Ok, vamos a seguir hablando acerca del tema que empezamos hace 8 días, que se tituló Como Atletas. Estamos en medio de las Olimpiadas. Algunos han podido ver un poquito acerca de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Han pasado muchas cosas en estos días de Olimpiadas, récords y esto y el otro, y han pasado muchas cosas. Hebreos 12:1, si lo quieren buscar en sus Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos habla acerca de lo que va a ser el segundo tema que tenemos en esta tarde. Hace 8 días hablamos acerca de la disciplina que se necesita para poder correr la carrera que tenemos como hijos de Dios, la carrera que tenemos como cristianos. Estamos desarrollando una carrera, la vida cristiana es una carrera, y hace 8 días hablamos que para poder ser atletas, para poder correr esta carrera, necesitábamos tener disciplina. Hoy vamos a hablar acerca del segundo tema, que es liberarnos del peso excesivo, del peso que nos estorba espiritualmente hablando, actitudes, conductas que nos están impidiendo desarrollar nuestra vida cristiana. Hebreos 12:1 dice: por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Ok? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Él es donde tenemos que tener nuestra mirada puesta. Pero está diciendo aquí el libro de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, está hablando de toda la gente que vivió por la fe Abraham, por la fe Jacob, por la fe Isaac, por la fe Gedeón, por la fe Sansón, por la fe Barak, por la fe Débora, por la fe, todo mundo. Y después dice: por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está impidiendo correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Y fíjense la palabra que usa ahí Hebreos, que nos tenemos que despojar, dice, del pecado que nos asedia. Esa palabra es muy importante, porque no está hablando aquí del pecado que nos esclaviza. No dice del pecado en el cual estás viviendo, no dice el pecado en el cual estás metido, dice el pecado que nos asedia. Ahora, si vemos en el diccionario la palabra asediar, ¿qué significa? Asediar significa algo que te está insistiendo constantemente, algo que te está poniendo presión, algo que está haciendo que tú estés cada vez más débil. Eso es asediar. En los tiempos bíblicos y en los tiempos de la Edad Media había ciudades fortificadas, y cuando los enemigos asediaban la ciudad, no era precisamente que entraban a la ciudad o que destruían la ciudad, sino que se ponían alrededor de la ciudad, alrededor de la muralla, y estaban asediando la ciudad de manera que la gente que estaba adentro no podían salir y la ayuda de afuera no podía entrar. ¿Sí me entienden la diferencia? Cuando el escritor de Hebreos habla aquí acerca del pecado que nos asedia, está hablando precisamente de esas actitudes, de ese pecado que está constantemente presionándonos, que está todo el tiempo insistiendo y que nos quiere derribar. Cuando vemos ahora nosotros los Juegos Olímpicos en estos días, yo tengo memoria de los Juegos Olímpicos desde 1968, allá en México se hicieron en 68, y comparando un poquito nos damos cuenta de que ahora en estas Olimpiadas hay mucha diferencia. Hay nuevas rutinas, hay diferentes disciplinas, han evolucionado bastante todas las disciplinas, inclusive el cuerpo de los atletas ha cambiado totalmente. Antes las gimnastas, yo me acuerdo, y eran unos palititos, ¿no? Eran unas cositas que se las llevaba el viento, y ahora las ves bien musculosas, bien robustas, completamente diferente. Todo ha ido cambiando. La ropa ha ido cambiando mucho también en los Juegos Olímpicos. Yo creo que la próxima Olimpiada no van a usar ropa, porque lo que están usando ahorita, cada vez son telas, texturas que las están constantemente desarrollando tecnológicamente para ofrecer menos resistencia al viento, para ofrecer menos fricción en el agua, para darles más rapidez para poderse desplazar en sus actividades. Así es que todo va evolucionando. Y si vemos los uniformes que usaban hace 20 años en las Olimpiadas de hace 20 años y los de ahora, se ven pesadotes, se ven burdos, se ven toscos. Ahora se ven muy ligeritos y los récords mundiales están cayendo rapidísimo. Todo esto tiene que ver. Todo esto tiene que ver, los científicos del deporte vieron que había peso extra que había que quitar y empezaron a trabajar precisamente en los uniformes. De eso se trata lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Hay una carrera que tenemos que caminar, que correr como cristianos. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No se trata de ver quién llega primero, se trata de ver quién llega. No se trata de solamente una vida tranquila y fácil, es una carrera con obstáculos, es una carrera que tenemos que ir librando diferentes obstáculos alrededor de cada día. Nos enfrentamos con este asedio que nos quiere hacer caer y nos quiere hacer tropezar. Sin embargo, nosotros como cristianos, dice Hebreos, tenemos la mirada puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta carrera es mi carrera, es tu carrera, es tu carrera, es tu carrera. Esta carrera es individual. Mi esposa no puede correr por mí, es mi carrera. Yo no puedo correr por ella, yo no puedo correr por mi hija, ellas tienen que correr su propia carrera. Yo les puedo ayudar, ellas me pueden ayudar, nos podemos animar. Yo les puedo animar a ustedes, les puedo enseñar, les puedo entrenar para correr más ligeritos la carrera cristiana, pero yo no puedo correr la carrera por ninguno de ustedes, ni ninguno de ustedes puede correr la carrera por mí, porque Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros le va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Yo no voy a rendir cuentas de mi esposa, de la vida de ella. Ella va a rendir cuentas delante de Dios. Y ella no va a rendir cuentas delante de Dios de mi vida. Yo le voy a rendir cuentas a Dios de mi vida. Entonces, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta carrera, hermanos, inició el día que cada uno de nosotros creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, el día que escuchamos este mensaje y dijimos: yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero arrepentirme de mi pecado y quiero disfrutar de la vida eterna que tiene Cristo para mí. En ese momento empezó la carrera. El Señor te puso tu uniformito, te puso tu número y dice: empieza a correr, papacito. Y empezamos a correr. Y muchos nos hemos desviado en ocasiones, muchos nos hemos quizás cansado, muchos quizás hemos ido acumulando peso excesivo y se nos ha ido alentando cada vez más la carrera. Cuando nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, cuando nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando nosotros sabemos lo que Cristo está esperando de nosotros y que Él nos está esperando cuando nosotros terminemos esta carrera, vamos a tener el gozo de saber que vamos a escuchar unas palabras hermosas de parte de Jesús. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso cuando un hijo de Dios muere, cuando un cristiano muere, hay tristeza humana, nos duele en el corazón, sentimos la pérdida quizás de un ser amado, pero hay gozo en nuestro corazón. Más allá de la tristeza, más allá de lo que podemos sentir, experimentar como humanos, tenemos la seguridad de que ese cristiano está recibiendo las palabras del Señor Jesucristo. Por eso los velorios de los cristianos son fiesta, ¿verdad? Cuando un cristiano está graduándose con el Señor, uno recibe la fiesta, uno recibe el gozo del Señor de que se está graduando uno ahí arriba. Ok, vamos a hablar acerca de cuatro áreas muy importantes donde los cristianos vamos acumulando peso excesivo, peso que nos va deteniendo de nuestra carrera, nos hace lentos, y muchísimos cristianos, hermanos, muchísimos cristianos acaban perdiendo la carrera, dándose por vencidos, porque en alguna de estas áreas no fueron capaces de detectar el exceso de peso, se rindieron, no se despojaron de él y perdieron la carrera. En primer lugar, nos tenemos que despojar, dice ahí Hebreos 12:1, del pecado que nos está asediando, del pecado que está en contra de nosotros, de esa presión que les hablaba yo al principio. El asedio es cuando alguien te está insistiendo permanentemente, te están acechando, te están asediando, te están dando presión, te están presionando. Hebreos está hablándole a los cristianos, a gente que ya entregó su vida a Cristo. No le está hablando Hebreos a la gente que no conoce de Dios. ¿Se entiende esto? Le está hablando a los cristianos, a los que ya somos hijos de Dios, a los que ya estamos en el camino de Dios. Está diciendo que nos despojemos de ese asedio que no nos deja avanzar. Tenemos que hacerlo a un lado. Ya no nos está hablando como si estuviéramos esclavizados por el pecado o atados por un pecado. Ya fuimos libertados. Jesucristo ya nos hizo libertados, ya nos hizo libres, pero el pecado está a la puerta, insistiendo, queriendo presionarnos. Vivimos ahora en el reino del Hijo de Dios, dentro de la justicia de Dios, pero el pecado que nos asedia nos quiere cercar, quiere impedir que sigamos con nuestra carrera, nos está presionando insistentemente. Pedro lo dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios, ¿y qué? Y velad, es decir, estemos atentos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando un cristiano descuidado, buscando un cristiano que baje la guardia, buscando un cristiano que se descuide, buscando un cristiano que abra una puerta para entrar y devorarlo. ¿Se dan cuenta? No estamos nosotros todo el tiempo en el foso de los leones como Daniel. El profeta Daniel lo echaron al foso de los leones y Dios lo guardó. Nosotros no estamos en el foso de los leones, pero sí hay un león alrededor buscando. Nosotros nos movemos en libertad en el reino de Dios, pero el enemigo está buscando a quien devorar. Ya somos salvos. A ver, di en voz alta: ya soy salvo. Qué bonito se oye. Ya soy salvo. Ya no estoy esclavizado del pecado. Cristo me hizo libre. Pero el pecado va a estar tratando constantemente de asediarnos, de poner trampas, de impedir que nos llegue la ayuda. Satanás sabe dónde atacar a cada uno de nosotros. Sabe cuál es nuestro lado débil. Sabe por dónde nos puede llegar. A mí, por ejemplo, no me va a tentar por el lado del alcohol, porque yo nunca, gracias a Dios, tuve ese problema. Yo puedo estar en medio de un grupo de borrachos ahí y no se me antoja, me da asco. Para mí eso no es una tentación. Pero hay gente que salió de un problema serio de alcoholismo que no puede, pero ni siquiera olerlo, porque está en peligro inmediatamente. ¿Cuántas veces yo he estado en un problema de tentación de alcohol en estos últimos 20 años? Ni una. Si alguno de ustedes salió de una situación de alcoholismo en el último año, ¿cuántas veces han estado en una situación de tentación del alcohol? Un montón, a cada rato, porque el diablo sabe por dónde llegarle a cada quien, sabe por dónde te puede asediar para hacer que termines tu carrera mal. Algunos o algunas mujeres salieron de problemas de depresión, de tristeza, de soledad, y gracias a Dios están fuera de esa situación de dependencia, de codependencia, todo ese tipo de cosas. ¿Por dónde les va a atacar el Señor, el Satanás? Les va a atacar por medio de problemas familiares, por sus emociones. Las cosas no van a ir bien, va a haber problemas. Y entonces otra vez nos quiere meter a esa situación de depresión, de tristeza, de soledad. Problemas de índole sexual, mucha gente, hombres y mujeres, fornicaciones, adulterios, lascivia, pornografía, inmundicias. El asedio está muy fuerte dentro de estas áreas, hermanos. Por eso es muy importante proteger a nuestros niños. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante el tiempo que pasamos como iglesia orando y protegiendo también a la siguiente generación. No solamente nosotros, si nosotros como adultos estamos siendo asediados por todo tipo de inmoralidad, imagínense nuestros niños la que les espera y la que están viviendo ellos. Imagínense la presión a la que se están enfrentando nuestros adolescentes. Nuestros jovencitos se están enfrentando a una presión de carácter inmoral como nunca antes en la historia nos habíamos enfrentado ninguno de nosotros. Y nosotros grandulones todavía seguimos batallando con eso. Imagínense ellos. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante el tiempo de juntarnos a orar. Por eso es tan importante el tiempo de que vengan a escuchar su clase de escuela bíblica. Por eso es importante, papás, que traigan a sus adolescentes cuando tienen clase. Porque los tenemos que proteger de alguna manera de este asedio que el enemigo está poniendo donde sabe que podemos tropezar. Los que salieron de problemas de mentiras, de engaños, de tranzas, fraudes. Satanás les va a tender la camita, hermanos, a cada rato, para que vuelvan a practicar todo ese tipo de cosas. Nos encantaba la tranza, ¿verdad? Sobre todo los que venimos de cruzando el rito para allá abajo. Pásale una feriecita con eso. Nos encanta. Lo voy a vender, dice 100,000. Pues bájale 80,000. Di que me lo vendiste en 500. Y por abajo, o sea, nos encanta la tranza. Nos encanta. Y Satanás sabe por dónde nos va a tentar. Y sabe dónde nos va a poner el peligro. Y sabe por dónde nos va a asediar. Y cuando tú ya saliste de todos y dices, no, yo tengo que ser íntegro porque el Señor me enseña ahora en su palabra que debo de vivir en integridad. Te va a poner la trampa por ahí y te va a hacer que lo hagas por acá y por allá y te va a estar asediando constantemente. Por el lado donde tú sabes que eres débil, por ahí va a venir el asedio. Y dice el escritor de Hebreos, despójate del peso de ese asedio sobre ti. Cuanto antes, en este momento si es preciso, le decimos a ese pecado, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo para correr. Y no le hagas caso. Y sigue adelante tu carrera. Satanás no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Satanás no nos puede hacer caer en pecado si nosotros no se lo permitimos. Satanás no nos va a obligar. Satanás no nos va a poner todo para que nosotros caigamos a propósito. Ay, Señor, es que... No, Señor, es mi decisión si caigo o no caigo. ¿Se entiende esto? Porque todos le echamos la culpa al diablo. Ay, es que el diablo mugroso. No, el mugroso eres tú. ¿Por qué? Porque le estás haciendo caso al otro mugroso. Y me refiero a mugroso por la mugre del pecado. No, porque no te bañaste hoy. Todos están limpiecitos, todos se ven limpios hoy. Olorosos. Despojémonos del peso del asedio del pecado. Segunda área de la que tenemos que despojarnos, donde estamos acumulando peso excesivo, viejos pecados que ya han sido perdonados, cargas del pasado, culpabilidad, resentimientos, amarguras, todo lo que ya quedó en el pasado. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Díganlo conmigo todos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les voy a hacer igual que a los niños ahora. Vamos a leerlo, pero con ganas. todas las boquitas abriéndose. A ver, todas las boquitas abriéndose. Una, dos, tres. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación por lo que hicimos, hermanos, la culpa por lo que hubo en nuestro pasado, es un peso que se va acumulando y va formando una capa muy gruesa y muy pesada, dolorosa, y nos impide movernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si pecaste, arrepiéntete. Confiesa al Señor tu pecado. Decláralo en voz audible delante de Dios. Nadie se tiene que enterar, solamente tú y Dios. Esto es asunto entre tú y Dios. Y si te has arrepentido de corazón, recibe el perdón. No cargues más con ese pecado, porque te va a ir entumeciendo hasta no dejarte dar un paso más en tu vida cristiana. Primera de Juan 2:1, dice el apóstol Juan: hijitos míos, un anciano de casi 90 años, lo que no había visto el apóstol Juan ya. ¿Cuántos cristianos vio caer? ¿Cuántos cristianos vio desistir de su carrera? Y en el ocaso de su vida escribe y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los varones somos especialmente malos para confesar nuestros pecados. Las mujeres también, pero de alguna manera, como que ellas son más sensibles, derraman su corazón, chillan, hacen una escandalera y gracias a Dios quedan libres. El hombre es un poquito más difícil, nos cuesta más trabajo. ¿Y saben por qué, varones? ¿Saben por qué a veces hay tanta apatía, tanta indiferencia y hasta molestia hacia las cosas espirituales en nosotros, particularmente los varones? No digo nomás de esta iglesia, en todos lados. A causa de tanto pecado oculto que no hemos confesado a Dios, y eso nos está debilitando. Cuando hay pecado que no hemos confesado a Dios, nos va debilitando. Es un peso de culpa. Es una carga tan difícil que se nos va haciendo cada vez más pesado. Cristo nos hace libres y tenemos que vivir en esa libertad. Y aquí, hombres y mujeres por igual, nos encanta cargar las culpas del pasado. Hace 8 días leímos Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos mis pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará mis iniquidades y echará en lo profundo del mar todos mis pecados. ¿Lo podemos decir de esa manera todos juntos? Una, dos, tres. Él volverá a tener misericordia de mí, sepultará mis iniquidades y echará en lo profundo del mar todos mis pecados. Y lo que Dios entierra, hermanos, no lo vuelve a desenterrar. Lo que Dios avienta a lo profundo del mar, Él no va a sacarlo otra vez. ¿Quién nos dio a nosotros el derecho? ¿Quién nos dio la autoridad de ir a hurgar en el basurero de nuestra vida? ¿Quién nos dio ese derecho a nosotros? ¿Quién nos dijo que teníamos permiso de ir a la mugre de nuestro pasado y sacar y volvernos a embarrar esa mugre? ¿Quién nos dio permiso? Si Dios lo agarró, mi pecado, me limpió, me lavó con su sangre, me quitó esa ropa sucia, la agarró y la aventó a las profundidades del océano. ¿Por qué vivo con culpabilidad? ¿Por qué vivo con condenación? ¿Por qué sigo lamentándome por lo que hice? ¿Por qué sigo yo esclavizándome a esa situación de condenación? Porque Satanás sabe que si lo logra hacer, va a poner peso encima de mí y yo no voy a correr la carrera que tengo por delante. Algunos grupos religiosos, como el Opus Dei desde la Edad Media, ellos usaban los cilicios, los flagelos, los látigos. Ellos usaban unos cintos con púas que se ponían alrededor de la cintura, que se apretaban en las piernas, de manera que cuando ellos se movían, eso les infligía dolor, los hacía sangrar, porque de esa manera ellos estaban tratando de liberarse de la culpa. Ellos no tuvieron oportunidad de leer a Romanos. Ellos no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos de poder decir ahora, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y ellos sangraban y trataban de que esa carga se les fuera siendo removida de sus vidas. Porque como cristianos nosotros seguimos aferrados a vivir en la culpa. Ya creímos en el Hijo de Dios. Ya creímos en el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué los volvemos a desenterrar otra vez? David, el rey David, es un ejemplo de lo que es confesar el pecado. Él se vio envuelto en un problema muy serio. Se enamoró de una mujer que no se tenía que enamorar. Y eso le llevó a cometer otro pecado peor. Mandó matar al esposo de la mujer para poderse quedar con la mujer. Y eso le lleva a otro pecado todavía peor: engendrar un hijo con esa mujer. Y Dios dijo, ¡basta! Y ese hijo enfermó de gravedad. Y ese hijo estaba agonizando. Y tenía 7 días en agonía ese pequeño bebé que había tenido David con la mujer de la que se había enamorado. Y David, en medio de esa desesperación, en medio de eso, se da cuenta de lo que hizo, se da cuenta de lo que acaba de cometer, y él empieza a clamar a Dios. Y escribe el Salmo 51. Y él empieza a clamar desde lo profundo de su corazón: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y nosotros podríamos orar junto con David: y he estado en pecado, Señor, de fornicación, y he estado en adulterio, y he estado en mentiras, y he estado en iniquidad, y he estado en tranzas, y he estado en calumnias, y he estado haciendo hechos vergonzosos, y he estado metido en esto y en el otro, y en el alcohol y la droga. Dios, ya no puedo, ten piedad de mí. Esa es la manera de confesar, porque no somos libres. Porque cuando es hora de confesar los pecados, hermano, vamos a hablar. Confiesa tu pecado al Señor. Amén. No hay una convicción. No hay un quebrantamiento. David quebró su corazón. David derramó su alma delante de Dios. David estaba angustiado, no tanto por el hijo que se le estaba muriendo, sino porque su relación con Dios estaba en peligro. Y Dios le había dado tanta bendición, y Dios había sido tan grande con él, y él sabía la relación que tenía con su Dios, y sabía que le había fallado. Y por eso le tienes que decir: lávame más y más de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu de rectitud dentro de mí. Y a veces ese coraje es el que nos falta a la hora de confesar nuestro pecado. Somos demasiado ligeritos. Y perdona mis deudas como yo también perdono las que me ofenden, amén. Y pensamos que ya se acabó el asunto y el mugroso pecado ahí está dentro todavía. ¿Cuándo fue la última vez que derramamos nuestra alma delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que quebraste tu corazón delante de la presencia de Dios y te arrepentiste con lloro, con gemido, con clamor desde lo profundo de tus entrañas? Y le dijiste: Señor, agarra este pecado y aviéntalo a lo profundo del mar, porque yo ya no puedo con él. Lávame más y más de mi maldad. Y en eso estaba David cuando llegaron a decirle: tu hijo acaba de morir. Los siervos tuvieron miedo. Dijeron: si ahorita que el niño está enfermo, míralo cómo está. Ahorita que le digamos que el niño ya se murió, se va a poner como loco. Y dice la Biblia que David se levantó, se fue a bañar, se cambió su ropa, se puso su traje real, se puso su corona y se sentó a la mesa y pidió que le trajeran de comer. ¿Por qué? Porque su hijo acababa de morir, pero él acababa de volver a vivir. Él acababa de revivir esa relación con Dios. Él se había dado cuenta de lo que había sucedido en su vida. Y cuando él se levanta de estar en medio de la ceniza, con una ropa de cilicio, humillado, ayunando, con hambre, cuando David se levanta justificado, se levanta perdonado, se levanta libre y se levanta victorioso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué sigo viviendo en condenación? Porque no me he podido yo levantar de ahí. Cuando derramas tu corazón a Dios, cuando confiesas con todo tu corazón, cuando te quiebras delante de Dios y te despojas de ese pecado que traes, de esa condenación que traes, y se la entregas, levántate justificado, levántate perdonado, levántate libre. Y levántate sabiendo que eres más que vencedor. Y te voy a decir algo: no se siente nada. No vas a sentir nada. No vas a sentir calambres, no vas a sentir toques, no vas a oír campanitas, ni vas a ver ángeles. Porque el gran problema del cristiano es ese: que todo lo quiere sentir. Es que no sentí nada. Es que no se trata de sentir, se trata de creer, se trata de saber, se trata de tener una convicción adentro de mí: soy justificado. ¿Qué se siente ser justificado? Nada. No digo: soy justificado, me estoy justificando. No, señor, no se trata de sentir, se trata de creer. Y se trata de aprender a vivir y seguir viviendo como lo que ahora somos en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando confieses tu pecado, levántate sabiendo que eres perdonado. Tercer cosa que tenemos que quitar de peso sobre nosotros: religiosidad. La religiosidad. Marcos 7:9, 7:8. Marcos 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, les dice Jesús, os aferráis a la tradición de los hombres, a lavar los jarritos, a lavar los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Era pecado para los fariseos Si los jarros donde bebían el agua no se lavaban 7 veces, porque así lo dice la ley de Moisés, así lo dice el libro de Levítico. Cuando bebes agua tienes que lavar el vaso 7 veces. Pero ellos habían perdido de vista el principio espiritual y se habían enfocado solamente en lo externo. Estaban viendo solamente lo exterior. Y dice, y olvidaron el mandamiento de Dios de amarse unos a otros y de procurarse unos a otros y de buscarse unos a otros y de animarse unos a otros. Y están más preocupados porque los jarros no se han lavado. Señor, mira a tus discípulos. Se sentaron a comer y no se han lavado las manos. Y la ley de Moisés dice que antes de partir el pan, 7 veces os lavaréis, desde las uñas hasta los codos. Y si el agua que escurriere debajo de los codos cayere, será abominación a Jehová. Así es que ellos se lavaban como médicos, cirujanos, y se iban a la mesa a comer. ¡Cuánta santidad, Dios mío! Y les dice Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, bien bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Religiosidad. La religiosidad, hermanos, aparece cuando cambiamos los principios espirituales por apariencias externas. Y nos preocupamos más por lo que se ve y por lo que hacemos que por nuestra relación con Dios. ¿Lo captaron? No, ahí les va. La religiosidad aparece cuando cambiamos los principios espirituales por apariencias externas. Y nos preocupamos más por lo que se ve, por lo que la gente ve, por lo que la gente piensa de nosotros, por mi imagen ante la gente. Me preocupo más por eso que por mi relación con Dios. Dentro de nuestra carrera como cristianos, hermanos, vamos agarrando mañas y costumbres que muchas veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que son más tradiciones y costumbres de hombres que no nos edifican, pero eso sí nos estorban para la vida cristiana. ¿Cuántos de aquí han estado en más de 2 iglesias, aparte de esta? Algunos, qué bueno. La mayoría nacimos aquí. Y qué bendición, no saben lo que es esa bendición. Pero los que ya traemos una carrerita un poquito larga y que hemos pasado por un montón de iglesias, en cada iglesia vas agarrando mañas, vas agarrando ideas y vas agarrando cosas que no precisamente edifican, no precisamente, pero pues uno las va aprendiendo porque así se las enseñan, y uno por no leer y por no escudriñar la escritura, pues uno se las cree. Y uno piensa que así es la cosa, y uno va agarrando ideas que al final de cuentas no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y son cositas que solamente nos van llenando de aspectos religiosos, nos van llenando de religiosidad a lo largo del camino. Por ejemplo, la forma de cantar. Yo no sé si mis abuelitos hubieran escuchado cómo cantó Benji ahorita este himno de En la cruz. No sé, a lo mejor mi abuela cuando estaba revolviendo en su tumba ahí, ¿no? Porque en mis tiempos la música era solamente con un piano o con un órgano, nada más. Era una completa falta de reverencia aplaudir dentro de la iglesia. ¿Basado en qué? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El libro de Habacuc. Pero está mal usado ese versículo, porque el Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle por la magnificencia de sus cielos, alabadle con pandero, con danza, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jehová. Isaías dice: y los árboles del campo aplaudirán, darán palmadas de aplauso cuando vean que los redimidos de Sion vuelven otra vez. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos al Señor, dice. Entonces, no es que fuera malo el asunto de aplaudir. No es que fuera malo el asunto de usar una batería en la iglesia, no es el asunto de cómo cantábamos, sino que se había formado una costumbre religiosa que nos impedía ver que había otras formas también de alabar a Dios. Claro, sin irnos a un extremo como el que muchas iglesias han estado cayendo, que también se convierte en religiosidad. Y meten de todo tipo de música, tienen acá arriba el bajo sexto y el acordeón, y sienten ya nomás te falta el mezcal allá abajo, en lugar de jugo de uva para la cena del Señor. O sea, Dios nos da la libertad de escoger, Dios nos da la libertad de decidir, Dios nos da libertad para ir escudriñando en la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que a veces se han hecho en la iglesia son más producto de la tradición y de la religiosidad que del mandamiento de Dios. Por eso Jesús les dice: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios y le han dado más importancia al lavamiento de los jarros y de los vasos. Ubiquémonos en lo que es importante para el Señor. La forma de orar. También hay mucha gente que piensa que se debe de orar de cierta forma. Si no oras así, no funciona. Si no lo dices así en este orden, tampoco funciona. Si no te arrodillas en el altar, tampoco sirve. Y mucha gente lo hace por costumbre, por religiosidad. Mucha gente llegaba a las iglesias y llegaban y se arrodillaban, y arrodillados estaban buscando y platicando con el de junto. Y decía: ¿Qué está haciendo este hermano? O sea, ya está de rodillas acá, pero está platicando con el otro hermano y están buscando en la Biblia. Había un hermano, ¿te acuerdas? Ese viejito, un hermano, no voy a decir su nombre para no quemarlo, ya se murió hace muchos años. ¿Sabes qué hacía cuando estaba aquí de rodillas en el altar con su Biblia abierta? Decía: oye, ese hermano me inspira, mano. Un hombre nunca se casó. En medio de la Biblia tenía promitos, cromos chiquitos de esos calendaritos que regalaban, con mujeres semidesnudas. Y el hermano estaba en el altar bien espiritual orando y estaba hojeando en la Biblia de cromo en cromo. Era una religiosidad solamente. No era que fuera necesario que se encara a orar. Su corazón estaba lejos de Dios. Él estaba siguiendo solamente una tradición que le habían enseñado a él. Y así vamos aprendiendo muchas tradiciones. La forma de vestir también dentro de la iglesia ha sido un tema de caer en extremos de religiosidad. Si no usabas faldas que llegaran hasta el piso, estabas en pecado. No podías a veces subirte a predicar si no ponías corbata. Una vez llegué a una iglesia allá en Moreno Valley, en California, y llegué así, yo pues así soy. No vengo en fachas, pero pues, oye, con esta cosa no puedo poner corbata. O me pongo la corbata o respiro. No me da para las dos. Y me dice el pastor: hermano, su corbata, no traigo, pastor, no traigo. Aquí tengo unas, yo le presto, hermano, mire, póngase esta. O sea, para subir a predicar, yo dije: bueno, Señor, por ti lo hago. Ya medio me la acomodé. Hermanos, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús en esta tarde. Me da mucho gusto estar con... Tenían su arsenal de faldas en la entrada. Y si una hermana entraba con la falda un poquito arriba de la rodilla: hermana, venga por favor, hermana, por favor, pásenle por acá, departamento especial de esto. ¡Pum! Y le ensartaban un faldón como hasta allá abajo. Ahora sí ya pásenle, hermana. No está mala la idea, ¿no? Pero... Era religiosidad. Dios nos ha dado la libertad. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, hermanos y hermanas, varones y mujeres. Tenemos que ser prudentes para no ser piedras de tropiezo a los hermanos. No usemos esta libertad que tenemos en Cristo para vivir en libertinaje. Yo sería muy irresponsable si me subiera aquí a predicarles con una playera aquí de corona extra, ¿se imaginan? O con mis chorcitos acá, o con mis tirantitos acá, bien machín. No se lo imaginen. Pero pues no sería correcto. Y algunos empezaron ahí. No se vería bien. Es una falta de respeto para lo que estamos haciendo. Debemos de ser sabios. Debemos de saber que venimos a adorar al Señor. Venimos a un lugar público de adoración. Venimos a buscar a Dios, a ver lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nos vistamos con modestia, no de manera ostentosa. No venimos a presumir nuestra ropa de diseñador. No venimos a exhibir el último grito de la moda. Por favor, cuando preparemos nuestra ropita que nos vamos a poner, piensen si estamos glorificando a Dios o vamos a hacer tropezar a alguien delante de nosotros. Viejo, ayúdame a ponerme mi falda esta. Hija, pero es que esta no te... ¡Súbele! Hija, es que como que ya, es que soy small. Mi amor, eras small hace 20 años. ¡Que le suba! ¡Súbele! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vámonos a la iglesia! Y pobres cierres, pobres botones de las blusas. ¿Vieron? Reventando, no dice a ver que me da el botonazo, aquí me descalabra, me sacan un ojo. ¿Qué provoca eso? Hermanas, hay varones que están batallando en esas áreas. Hay muchos varones, santos, hijos de Dios, dentro de la iglesia, que están batallando porque en el mundo le dieron rienda suelta a su lujuria, a la lascivia, a la fornicación. Y vienen a la iglesia a veces, y en lugar de adorar a Dios, están buscando para dónde voltear, porque la tentación está demasiado grande. Seamos sabios, seamos prudentes. Es que así le gusta a mi marido, que no vienes aquí a agradar a tu marido. Aquí vienes a adorar a Dios. Vienes a buscar la presencia de Dios junto con tu familia. En la noche, el sábado, vístete como quieras y que tu marido te lleve a exhibir al centro de la ciudad. Y que te vean todos los que quieran que te vean. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios. Aquí tenemos que ser prudentes y sabios en nuestra forma de conducirnos. Gracias, Armando. Varones, también hay para todos. Esto se llama bautisterio. No es una alberca. No vienen a la alberca. No vienen a la playa. No vengan en chanclas y shorts. Y con las playeritas aventando el músculo acá. Que ya sabemos que está re buenote, mano, pero... O sea, ¿se entiende el punto, hermanos? Venimos a buscar de Dios. Venimos a buscar la presencia de Dios. Y si mi forma de vestir, mi forma de actuar, mi forma de ser va a ser piedra de tropiezo a los hermanos, tengo que modificar mi forma de ser. Tengo que modificar mi comportamiento. No pasa nada. No pasa nada. Si en lugar de una camisetita de tirantitos acá, me pongo una camisa de manga corta, una camisa decente, no pasa nada. No te va a pasar nada. Y si vas a ayudar mucho a la gente que está acá. Si te pones una falda que apenas el pobre esposo, sí, mi amor, ¿y cómo me veo? Y agua si le dices gorda, mano, por... no te la acabas el resto de tu vida. Tienes que decir, estás hermosa, mi amor, pero ya vámonos. Yo sí le digo, ¿cómo me veo? No. ¡Ah! ¿Para qué me preguntas? Y la segunda, ¿y ahora? ¿Y ahora? Somos ayudos idóneos, hermanos. Dios no está viendo lo externo. Pero nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. ¿Me entienden este punto, hermanos? ¿Sí? Díganme que sí, por favor. ¿No me odian? La religiosidad dice, preocúpate por tu exterior. El Espíritu dice, preocúpate por lo que hay en tu interior. Y si tu interior está limpio, si tu interior está puro delante de Dios, tu exterior lo va a reflejar. No necesitas venir derrochando sensualidad. Avienta una sonrisa, porque Dios hermosea el rostro de los humildes. No necesitas hacer derroche de lujos, no necesitas hacer derroche para sentir la aprobación de la gente. Dios es el que nos da la gracia, y Dios nos da gracia para sentirnos amados por toda la gente. Siempre, siempre tenemos que ser sabios. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Hace 8 días hablamos de esto. A veces la lengua nos da mucho trabajo. Lo tenemos que saber controlar. Sabemos que no es lo externo lo que nos contamina, dijo Jesús, sino lo interno. No es lo que entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale de adentro de su interior. Una buena costumbre o un mandamiento de la palabra de Dios se puede volver religiosidad cuando nos olvidamos del principio espiritual y empezamos a enfatizar y a cuidar solamente lo externo. De esa manera invalidamos la ley de Dios y la volvemos tradiciones. Por último, otra área de peso que se pone sobre nosotros y que nos tenemos que despojar: de aquellos que no van corriendo la misma carrera que nosotros. Hay gente que no va corriendo la misma carrera que nosotros, y nos tenemos que deshacer de ese peso muerto. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Es un versículo que le rechoca a los muchachos, a los jóvenes, ¿verdad? Pero ni modo, ahí está en la Biblia. ¿Qué dice? No os unáis ¿en qué? Léanlo sin miedo mientras me echo mi agüita. Otra vez, 1, 2, 3. Paso, si fuéramos un coro, Gabriel, nos han echado al último lugar, man. No por acá, no ponen coma donde no va, otros ponen puntos suspensivos. 1, 2, 3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No os unáis, dice aquí, en yugo desigual. En nuestra carrera cristiana hay mucha gente que puede llegar a convertirse en un estorbo y en una carga muy pesada para seguir corriendo nuestra carrera. A eso se refiere Pablo con este versículo. A eso se refiere Pablo. Hermanos, estoy cansado de ver en mi vida cristiana cuántas veces: hija, ¿pero qué estás haciendo con ese muchacho que no es cristiano? Ay, pero es que yo lo voy a convertir. Lo vas a convertir en sapo, pero no lo vas a convertir en nada más. No, que sí, que... Hija, no, por favor, fíjate, abre los ojos, mira. Hijo, esa muchacha, mira nomás en lo que anda. Tú eres un hijo de Dios, tienes un llamamiento, tienes ministerio delante de Dios. Pero es que lo amo, señorita, no puedo vivir sin él. Lo conocí en una pollada, señorita. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Se fueron a la pollada, por decirlo de manera elegante. He visto muchísimos, muchísimos, muchísimos ministerios, muchísimos jóvenes con tanto de parte de Dios en sus vidas, tirado a la basura por una mala decisión. Y después andan dando tumbos por acá, por allá. Y los ves, y los que decían que la iban a convertir al Señor: no, la voy a traer a la reunión de jóvenes, vas a ver. De pronto andan en los bares, andan en las cantinas, andan en los antros, andan en las fiestas, posando acá con las chelas. El que estaba antes acá con su Biblia, ahora aquí posando con las chelas, posando con las... ¿Por qué? Porque desobedecemos la palabra de Dios. Hay gente que no está corriendo nuestra misma carrera. Y muchísima de esta gente se salió de la carrera, terminó la carrera. La Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Esto no lo está diciendo solamente por molestar. Lo está diciendo porque es una realidad. Este versículo que Pablo está diciendo aquí a los corintios está basado en Deuteronomio 22:10. Ahí está más crudo para que lo entendamos de una mejor manera. Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Eso es el yugo desigual. El yugo es esa cosa de madera que se les pone en el cuello a los bueyes, se les amarra a las mulas, a los caballos, para arar la tierra. Ese es el yugo. El buey es un animal de este tamaño y el burro es de este tamaño. ¿Cómo vas a poner un yugo de un lado un buey y de un lado un burro? ¿Qué va a suceder con tu tierra? El buey es un animal de trabajo, es un animal de fuerza. El buey jala, el burro es un animal de carga y se convierte en una carga, porque no es su trabajo arar, no es su trabajo labrar la tierra, su trabajo es cargar. Y cuando pones un buey y un burro juntos, fracasas en la carrera. Cuando Dios dice: deshazte de la gente que no te conviene, porque te van a estorbar en la carrera. Pero es que es mi compadre del alma. ¿Cómo lo dejo? Ni modo que le haga el feo. Y ahí va el buey, y ahí va el burro. Bíblicamente hablando, ahí van caminando. Gente que te es tóxica, gente que te es un peligro, gente que te aparta del camino de Dios, gente que te hace dudar de tus principios cristianos. No os unáis en yugo desigual con los infieles. No te estoy diciendo que le dejes de hablar al compadre, porque tienes que ser luz en medio de esas tinieblas. Tienes que llevar el evangelio de Jesucristo a ese lugar, pero no te contamines, ni te amarres con él, ni participes de las obras a las que te invitan constantemente. Vamos, porque va a venir el recodito. No, gracias. Yo ya no participo de eso. ¿Por qué? Porque mi canción, mi canto, mi alabanza, mi cántico es Jehová. Y no voy a estar cantándole ahí a las cervezas y al... Y al es que la vieja... No, señor, ya no. Esto ya no es lo mío. Sepárate de la gente que no está corriendo tu misma carrera, porque te van a hacer tropezar. Si no apartas a la gente que no está corriendo junto contigo, te van a hacer tropezar, te van a hacer caer y te van a apartar del camino. Y muchísimos ministerios que prometían mucho, los he visto caer y los he visto apartarse. Jóvenes y señoritas, hombres y mujeres que eran la gran cosa, por enredarse con la gente que no les convenía, terminaron haciéndose un lado de la carrera. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso dicen los apóstoles constantemente en sus cartas que nos cuidemos unos a otros, que permanezcamos en amor como hijos de Dios, que nos alentemos unos a otros con la palabra de Dios, que nos ayudemos, porque todos estamos compartiendo la misma meta, vamos hacia el mismo objetivo, nos tenemos que ayudar entre nosotros. Me da gusto cuando yo veo fotos que ustedes ponen en grupos de la iglesia, que tienen convivio acá, que comieron acá, que se reunieron allá, y se ve bonito cómo está la iglesia conviviendo juntos, sintiendo lo mismo, hablando de lo mismo, ponen su fogatita y empiezan a cantar cantos al Señor. Eso es hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cuando a veces también hay imágenes de cristianos en lugares con gente en yugo desigual, es doloroso ver cómo se están dejando pervertir por esas personas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos impide correr, hermanos? ¿De qué cosas debemos de despojarnos? ¿Cuál de estas cuatro áreas en nuestras vidas hay peso del que nos tenemos que deshacer? ¿Hay pecado asediándonos, insistiéndonos y no nos deja salir adelante? Levántate en el nombre de Jesucristo y dile: hazte un lado, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Hay peso de condenación del pasado? ¿La culpa te está consumiendo? Cree que la sangre de Cristo es suficiente y que ese pecado está en lo profundo del mar y no va a volver a salir jamás. Pero confiésalo, confiésalo. Derrama tu alma delante de Dios. Derrama tu alma delante de Dios. Hay religiosidad que fuiste cargando durante tu paso por varias iglesias. Discierne, discierne, sé prudente, sé sabio. Agrada a Dios antes que a los hombres. Hay gente que te está estorbando en la vida cristiana. Invítalos a conocer a Cristo. Y si no quieren, entonces diles con permiso, porque tú no me vas a hacer piedra de tropiezo para correr la carrera que tengo por delante. Porque o te hago caso a ti, o le hago caso al Señor que murió en la cruz por mí, o sigo conviviendo contigo, o le hago caso al Señor y protejo a mi familia. Si sigo contigo, voy camino a la destrucción.